Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 19 de febrero, una jornada marcada por la nubosidad. Las nubes que continuarán siendo protagonistas en este panorama meteorológico, donde los termómetros llegarán hoy a 15 grados en Verín y en Obarco a 16 grados en la capital de las Burgas. Así empezamos Herrera en COPE Ourense con los saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Herrera en COPE Ourense y hoy es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Que hace 48 horas Monseñor Leonardo Lemos presidía el miércoles de ceniza la Eucaristía que daba inicio a la Cuaresma. Y de ello vamos a hablar porque acabamos de conocer la carta pastoral con motivo de la Cuaresma, que se titula La Cuaresma, una oportunidad nueva, Monseñor.
Siempre, siempre. Es curioso que yo le decía a los fieles que estaban en la Eucaristía del miércoles de ceniza que el cristianismo se caracteriza por ser una religión viva y una religión siempre alegre y llena de oportunidades. Por eso decimos que la Cuaresma es una oportunidad nueva. Es más, yo creo que no solamente la Cuaresma, Evidentemente la Cuaresma en sí no tiene sentido, sino que es un tiempo de preparación para la Pascua. La Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es decir, la vida de Jesús, de Jesucristo resucitado y vivo, es el que da la clave de toda la vida cristiana. Y de ahí brota, diríamos, el talante positivo de la vida cristiana, ¿no? Si repasáis la carta, esta carta pastoral, que me ha salido especialmente larga, yo he querido hacer una carta brevísima, ¿no? Pero ha salido larga. Pero si se puede leer esta carta, que se puede leer por partes, o bien la carta del Santo Padre Francisco, veréis que está cargada de matices muy positivos, todos ellos, ¿no? Llenos de un gran optimismo. El gran optimismo cristiano siempre se asienta en la connotación de la lucha, de la conversión y sobre todo de siempre hay una oportunidad nueva, pase lo que pase.
Dice en esta carta, comprobamos con dolor que las cosas no van bien y da la sensación de que ya no estamos seguros en ninguna parte ni en nuestros hogares. Ante esta situación, la Iglesia quiere salir a nuestro encuentro. ¿Cómo sale la Iglesia a nuestro encuentro?
Bueno, pues dando esperanza, generando esperanza, ¿verdad? Fíjate, al comenzar, finalizamos recientemente el año 2020 y todo el mundo estaba colocando y poniendo su esperanza en la dichosa vacuna, Así comenzamos el año. Vacunas para las residencias y de golpe vacunas que ya no hay y la mayor parte de la población, entre ellos me cuento, no hemos podido vacunarnos ni sabemos cuándo nos pueden vacunar. Es verdad que los ancianitos de las residencias están vacunados, pero hay otros muchos ancianitos, por ejemplo mis padres que tienen 90 y tantos años, no he podido vacunarnos todavía, ¿no? Tendrán que entrar en su turno. Es decir, la gente ha puesto esperanzas en cosas determinadas, ¿no? Y vemos que no se cumple. Esperanzas en que el COVID en el año 2021 deja de aparecer. Y vemos que el pronóstico nos dice en verano, cuando nos dicen verano, fin de verano. Es decir, en esta situación de desesperanzas, la Iglesia como madre, como maestra, dejándose llevar de esa profecía, la Iglesia es profeta, diga lo que diga, la Iglesia es la única institución profética hoy en lo que llamamos Occidente, no solamente Occidente, nos está diciendo, la vida tiene un gran valor. La existencia cotidiana está cargada toda ella de esperanza, porque quien da esperanza no solamente es la vacuna, que hay esperanzas para muchas personas que se han vacunado, sino que el que da esperanza es que nuestro Dios, que nos quiere, es un Dios vivo, es un Dios que está aquí. Ahí, esa es la clave. Y desde esa clave se entiende esa frase de mi carta pastoral.
Hace una reflexión muy interesante sobre la tecnología actual. Dice, nosotros somos sus dueños y señores, y no sus esclavos, porque mucha gente parece esclavo de la tecnología. Y por eso Os invito, dice Monseñor Leonardo Lemos, a crear esa cultura del silencio en nuestro entorno. ¿Cómo debe ser esa cultura?
Bueno, es imprescindible. Es decir, la dinámica del silencio externo e interno es imprescindible. Imprescindible si queremos leer un libro con sosiego. Imprescindible si queremos leer incluso la palabra de Dios, que estábamos comentándolo antes de comenzar la entrevista, con ese evangelio que hemos mandado publicar con motivo del sínodo diocesano, ¿no? Claro, si no hay silencio, si tú lees con la música muy alta, no tengo nada contra la música, Dios me libre, o si estás intentando rezar algo pero tienes tu teléfono, ¿verdad?, en donde ya inmediatamente entra un mensaje y otro, te descentra la atención, Y hoy vivimos en este mundo de la telemática, en donde hasta los eclesiásticos tenemos en nuestro móvil breviario, Biblia, derecho canónico, ¿verdad?, hasta la novela de turno, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarnos desvagar eso. Es decir, nosotros somos dueños. No pueden adueñarse de nosotros los instrumentos técnicos. Y estamos viendo, lo dicen los especialistas en psiquiatría, que están apareciendo ya en nuestra sociedad. Ya hay niños, ya hay niños. Y en personas maduras, ciertas, diríamos, enfermedades que conllevan un sometimiento al ámbito de las tecnologías. No se puede vivir sin las tecnologías. Hay gente que es incapaz de vivir una hora o incluso una tarde de retiro sin tener el móvil. Eso significa que son dueños. Y aquí de lo que se trata es que hagamos la experiencia de que nosotros somos dueños de, y tenemos que saber utilizar las tecnologías con inteligencia. Ese es el sentido, ¿no? Obviamente, en la medida en que nosotros nos metamos en la cultura del silencio, que hablo yo de la cultura del silencio, pues viviremos también una mayor profundidad de vida, ese silencio, como diría Juan de la Cruz, esa soledad sonora, porque solo en ese ámbito del silencio, la experiencia de desierto, allí es donde se puede escuchar la voz de Dios.
El obispo Orense, que en esta carta pastoral nos invita a la cultura del silencio, pero también a la cultura de la mirada. Hay que centrar la mirada en lo importante.
Evidentemente, ¿en quién vamos a centrar la mirada? Si miramos al entorno, pues te puedes quedar pasmado por lo que vemos, ¿no? Entonces yo invito a centrar la mirada en lo esencial. Y lo esencial es Jesucristo. Esa idea no es mía, evidentemente. Esa idea es del Papa Francisco. Y el Papa Francisco lo dice en la exhortación Christus Vivit, dirigida de manera especial a los jóvenes. Les invita a mirar a Cristo, a no tenerle miedo, a abrir el corazón y de manera especial a abrir su existencia al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión, que es buena causa, o diríamos buen motivo, en este comienzo de Cuaresma, que vivamos el sacramento de la penitencia, que en algunos ambientes está devaluado. Gracias a Dios en nuestra diócesis no, pero debiéramos vivirlo con mayor intensidad.
Y carta pastoral donde también apela a la cultura del cuidado.
Comenzando por el cuidado de nosotros mismos, siguiendo por el cuidado de nuestro entorno, ahí me dejo llevar un poquito de la realidad ecológica que la ha descubierto el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Yo he vivido siempre esta realidad, y desde que fui profesor de filosofía, cuando explicaba a los alumnos los trascendentales, ¿no? El ser es uno, es vero, es bello, y decía, y es relativo, es decir, es relacionado. ¿Qué significa? Que todo ser inteligente, el ser humano, es un ser relacionado. No nos entendemos sin nosotros. Pero esa relación no solamente me lleva a estar relacionado intrínsecamente conmigo mismo, ¿no? Mi mano, mi otra mano, mis ojos, mis piernas, todo mi ser está interrelacionado, constituyendo un organismo vivo, inteligente. Pero no solamente conmigo mismo, es que con el entorno. Yo estoy relacionado con vosotros. Estoy relacionado con este caserón. Estoy relacionado, diríamos, con la naturaleza. Es decir, es una dinámica intrínseca al ser humano, la relación. Y es una relación que nos lleva al cuidado de las cosas. Por tanto, una persona se puede preocupar de los demás, pero si no se preocupa de sí mismo, ¿qué le puede pasar? que evidentemente esto se venga abajo, se resquebraje, ¿no? Y digo y hablo de la cultura del cuidado en el sentido de que uno de los aspectos que el ser humano cristiano, el creyente, ahora en este tiempo de cuaresma tiene para cuidarse es la oración, el ayuno, la limosna, que nos ayuda a descubrir el otro, en el cual descubrimos el rostro de Jesucristo, y está necesitado, lo sabemos. Hace unos días estuvo hablando conmigo una larga conversación la directora de Cáritas Diocesana, y me exponía una serie de realidades que, claro, uno se queda y dice, bueno, y le preguntaba yo, oye, María, ¿y cómo vamos a responder a estas necesidades? Bueno, no se preocupe, hay gente muy generosa, porque la hay, pero no llegamos, quisiéramos llegar más, es el cuidado del otro. Y el cuidado de la naturaleza, lo estamos viendo, la naturaleza y el entorno. Es decir, si yo, como cristiano, no sé descubrir el valor que tiene un contenedor o una marquesina o un banco del jardín, aunque este sea público, no lo valoro y no mantengo su limpieza, no estoy viviendo como cristiano. Si yo los pinto, los deterioro, los estropeo, podré ser todo lo que quieras, podré ser muy libre, pero no estoy viviendo auténticamente, diríamos, la cultura del auténtico cuidado. Estoy siendo un bestia, estoy destrozándome a mí mismo, destrozándolo de fuera, me estoy destrozando a mí. Esa es la dinámica que nos ha enseñado el Papa Juan Pablo, el Papa también Juan Pablo II, pero de manera especial el Papa Francisco en la Laudato Si. Y yo lo entiendo perfectamente, porque es una idea que a mí me lleva a mi época de docente, cuando explicaba metafísica, ¿no? Cuando se hablaba de los trascendentales del ser, el ser, en cuanto que ese es uno, en cuanto que ese es verdadero, en cuanto que ese es bueno, en cuanto que ese es bello, en cuanto que ese es un ser relacionado. Es curioso. Y de la relación sale la cultura del cuidado.
Pues es el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, nos está hablando de la cuaresma, de una oportunidad nueva. Y Cáritas propone una cuaresma solidaria con ese lema, tu ayuno ayuda, hablando de la directora de Cáritas. ¿Cuáles son los grandes puntos de la acción de Cáritas para esta, para
bueno,
esta cuaresma?
Vamos a ver, esto nos llevaría a otra entrevista, ¿no? Pero en estos momentos, sí, en estos momentos Cáritas, nuestra Cáritas diocesana, fíjate, a la Cáritas diocesana había que sumar las Cáritas interparroquiales, las Cáritas parroquiales que hay en nuestra diócesis. Y algunas son realidades muy fecundas, que están trabajando de una manera muy comprometida, ¿no? Pues están trabajando en varios sectores, no solamente el tema de la comida, los comedores, el comedor social, no solamente el tema de las de los vestidos, de los alimentos, de la bolsa con alimentos para casa. Eso es lo que primero se ve. Pero Cáritas también tiene la otra vertiente, ¿no? Es la promoción de la persona, la atención a la mujer maltratada, ¿no? Que siempre con respecto a este tema nos presentan a la Iglesia como despreocupada. Hace muchos años, pero muchísimos años, que estamos nosotros preocupados, diríamos, por la situación de la mujer, sobre todo la mujer maltratada, por los migrantes. Hace muchos años. Esto se ha puesto de moda a nivel social hace poco, sobre todo, más que social, político, pero Cáritas, nuestra Cáritas ya tiene programas desde hace muchos años, muchísimos años, ¿eh? Por tanto, es una especie de poliedro solidario en donde se van perfilando distintos rostros, porque claro, Cáritas no es ni más ni menos que el rostro de la Iglesia hacia afuera, hacia afuera, sin buscar publicidad ni marketing, ¿no? Y esa es la realidad de Cáritas, ¿no? Hay programas muy específicos a lo largo del curso. Ahora en Cuaresma, pues han elaborado un lema que a mí realmente me parece muy sugestivo, porque además es muy breve, ¿no? Tu ayuno ayuda. A mí se me ocurría un ejemplo, pero claro, no se puede poner porque están cerradas las cafeterías, ¿no? Pero imagínate el importe de un café, y que perdonen los de restauración, ¿no? Pero el importe de un café, lo que supone un café a la semana, pues chico, el importe de un café a la semana, si se suma por tres cafés, que son tres semanas al mes o cuatro, pues se convierte en un donativo a Cáritas que es muy interesante. Y otros pequeños ejemplos que se pueden hacer, porque honradamente En nuestra vida cotidiana hay mucho superfluo. Y hoy se está viendo, sobre todo en esta crisis acelerada que nos está aplastando, ya antes, pero ahora mucho más como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Don Leonardo, y estamos en sínodo. ¿Cómo se sigue trabajando desde la Iglesia Orensana?
El sínodo estaba a punto de concluir, como sabéis. Estaba a punto de concluir. Nos faltaban dos sesiones y diríamos el broche final que se hace que estaba programada la clausura con una Eucaristía solemne, ¿no? Bueno, por razones que ya sabéis, con el impacto del COVID nos ha llevado a posponer todo esto. Dios quiera que antes del verano, si la vacuna llega, y si no es en el verano, pues a ver si antes del otoño pudiéramos hacer esas dos sesiones que nos quedan y la clausura. No lo vamos a hacer con tanta solemnidad como teníamos previsto. Teníamos ya solicitado a Paco Paz, que las autoridades nos lo habían concedido con mucha generosidad. Será en la catedral y para mí es una de mis intenciones diarias, pidiéndole al Señor, y durante esta temporada se lo estoy pidiendo a San José, ya que este es el año santo de San José, por deseo expreso del Papa Francisco, que nos ayude a sacar adelante el sínodo, porque es el sínodo. Algunos no lo han entendido, otros no han querido entenderle, otros lo han recibido mal. Eso sucede en todas las grandes familias, como es una diócesis, ¿no? Pero el sínodo es un don del Espíritu Santo a una comunidad cristiana, un don del Espíritu Santo. Estoy terminando de leer una biografía gruesa, escrito por un alemán, sobre el Papa Benedicto XVI. Y cuando en varios capítulos se desarrolla el tema del Concilio Vaticano II, es aleccionador ver lo que ha costado a muchas personas, hay que decirlo, incluso obispos, entender aquella gran idea que tuvo San Juan XXIII cuando dijo: facciamo un sínodo, facciamo el concilio, ¿no? Hagamos el concilio. Y hoy, muchos años después, no tantos, ¿verdad? Pero hemos visto y vemos que es un don de Dios, es una gracia. Yo creo que el sínodo ha cogido, y después de las reflexiones que hemos tenido y de las sesiones sinodales que hemos tenido, era ya una realidad, diríamos, positiva, que había dado y dio muchos bienes ya, sin haberlo podido concluir.
Don Leonardo, en agosto de 2012 nombra a don Francisco Prieto vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. ¿Qué supone para la diócesis de Ourense, para la Iglesia gallega, su nombramiento como obispo auxiliar de Santiago?
Hombre, evidentemente es un momento de gozo y de ilusión. De gozo porque no son muchos los presbiterios diocesanos. Se llama presbiterio al grupo de sacerdotes que junto con el obispo constituyen una familia que llamamos presbiterio. No son muchos los presbiterios que tengan la suerte, el gozo, la alegría de que uno de sus miembros reciba el ministerio episcopal y, por tanto, se convierta en un sucesor de los apóstoles. Por eso tenemos que darle gracias a Dios que haya pensado en Monseñor Prieto, en don Francisco Prieto, don Francisco José. Para nosotros, evidentemente, es un momento de gracia y un don de Dios. Pero también es un momento en el que, claro, es decir, humanamente es como una pérdida, ¿verdad? Porque es el compañero, el amigo, el colaborador entrañable a lo largo de estos casi 9 años. Y todas las personas son insustituibles porque en sí mismas son irrepetibles, ¿no? Por eso no va a ser fácil la sustitución de Monseñor Prieto. Ahora bien, yo creo que los compostelanos llevan un gran obispo y Galicia gana un buen obispo.
Monseñor Leonardo Lemos, obispo Bonis, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchas gracias. Y feliz cuaresma.
Feliz cuaresma.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 19 de febrero del año 2021. Crimen en Belle, tiene todos los datos Amelia González. Buenos días. Decíamos que la Policía Nacional ha detenido a una persona en Ourense por un crimen que tuvo lugar en la parroquia de Belle esta madrugada en la ciudad de Ourense. Amelia, buenos días.
Sí, buenos días. Un hombre de 35 años fue detenido esta madrugada en Ourense por apuñalar y matar a una mujer de 22 años y herir gravemente a la pareja de la joven, un hombre de 26 años. El trágico suceso tuvo lugar sobre las 5 de esta madrugada en una vivienda del lugar de Abatundeira, en la parroquia de Belle. Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, localizaron al presunto agresor en su domicilio. Los agentes procedieron a su detención y, según fuentes policiales, se trata de un vecino y familiar de las víctimas. Se encuentra a esta hora detenido en dependencias policiales. Y la policía, que acudió, como decíamos, al lugar de los hechos, recuperó el arma que presuntamente fue usada por el supuesto autor de esta trágica, de esta terrible agresión. Se dice, además, que la víctima mortal recibió no menos de 9 puñaladas.
Vamos con el tiempo. En una jornada en la que tenemos cielos cubiertos y así continuarán durante todo el día a lo largo de la provincia de Orense, las nubes que se quedan durante el fin de semana y también se registrarán chubascos tanto el sábado como el domingo. Los termómetros hoy alcanzarán máximas de 15 grados en Verín y en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas. Continúan hoy las obras en el entorno del complejo hospitalario universitario de Ourense. La calle Ramón Pugas se cierra completamente al tráfico rodado y solo podrán circular por ella los autobuses urbanos y vehículos de emergencia. Mientras duren las obras, no se podrá estacionar vehículos en esas calles. Las obras durarán aproximadamente una semana.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Campeonato de España de Remo de Larga Distancia se va a disputar este sábado en aguas del Parque Náutico de Castelo de Miño. Esta prueba, en la que están inscritos más de 400 deportistas de 54 clubes, contará con la participación de remeros de 10 federaciones autonómicas. Comenzará mañana a las 9 de la mañana y está previsto que finalice a las 4 de la tarde. El presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, destacó la excelente cooperación institucional y deportiva que posibilita que la provincia de Orense sea protagonista de un acontecimiento de máximo nivel en el ámbito del remo en España.
COPE Orense, la noticia deportiva.
Era un secreto a voces y hoy se ha confirmado. El Consejo Rector del INORDE se reunió esta mañana y designó a Emma González como nueva gerente del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, organismo dependiente de la Diputación de Orense. Emma González, hasta ahora directora adjunta de Expo Orense, tomará posesión de su cargo el próximo 1 de marzo y a partir de esa fecha comenzará a desarrollar su labor en esta entidad que tiene encomendadas funciones de dinamización de la provincia, gestión de fondos europeos y colaboración público-privada en los ámbitos económico y social. Emma González pasa a ocupar la vacante dejada tras la jubilación de José Manuel Rodríguez, quien desempeñó el cargo de gerente del INORDE durante cerca de 2 décadas. El Partido Socialista culpa al alcalde orense Gonzalo Jácome de la posible pérdida de la subvención millonaria en la Plaza de Abastos.
Millonaria, sí, 1 millón de euros, es exactamente, o algo más de 1 millón de euros, lo que se podría perder. Tras el anuncio realizado ayer por Jácome de que el ayuntamiento va a presentar alegaciones a la comunicación realizada por el ministerio en la que se ponía en duda la primera anualidad de la subvención para las obras de rehabilitación de la Plaza Abastos, porque se había terminado el plazo de su justificación, Jácome culpó ayer a la mano negra de los socialistas ourensanos que mueve sus influencias en Madrid para que salgan mal los proyectos de Ourense con la finalidad de obtener réditos políticos, aunque perjudique a la ciudad. Así lo decía ayer Jácome. Pues bien, hoy la concejala del PSOE, Natalia González, ha cargado contra Jácome respondiendo que es él el único culpable de que peligre la subvención, ya que el 2 de febrero el Ministerio envió un requerimiento al Concello dándole un plazo de 15 días para que presenten la justificación requerida. Y el plazo ha finalizado. Escuchamos a Natalia González.
¿Qué fixo, alcalde? Pues desde fai 15 días facer caso omiso a esa carta, cando está a piques de rematar o prazo para presentar esas alegacións, que será a semana que ven, dicir que vai alegar e que toda a culpa ten o Partido Socialista. Un claro exemplo de falta de autoridade e mando para defender os intereses de Ourense. Un alcalde que durante 4 meses non fixo absolutamente nada para loitar por esta subvención.
Y es que dice el PSOE que al alcalde no le importa mucho la plaza de Abastos.
Por primera vez en la última década, la industria alimentaria orensana llega a los 6.200 ocupados, representando el 15,6% del conjunto de ocupados en esta actividad en Galicia, mejorando en 5 puntos la tasa del último año. Son datos del Observatorio Económico Orensano que presentó el titular de la Diputación, Manuel Baltar, quien destacó que Orense resiste en plena pandemia. Más cosas. En la Diputación, el BNG exige que la institución provincial, que el gobierno provincial, se querelle contra el Estado por la estación intermodal.
El grupo del BNG de la Diputación de Ourense ha mostrado su disconformidad con el proyecto de la estación intermodal, cuyo estudio informativo ha aprobado definitivamente el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ante el que solo cabe la posibilidad de recurso contencioso administrativo. Pues bien, el diputado nacionalista Bernardo Varela defenderá en el Pleno de la Diputación una moción en la que va a demandar que sea la institución provincial la que interponga ese recurso en defensa de los intereses de los vecinos, dice, y teniendo en cuenta la lesividad del proyecto para Ourense en el caso de ejecutarse. Proponen lo mismo además al Pleno Provincial, a que inste a la Xunta de Galicia a que haga lo mismo. Y es que para el BNG las instituciones se tienen que implicar en la defensa de los intereses de Ourense, que los gobiernos centrales del PP y PSOE, dice el diputado nacionalista, han ignorado mientras sus fuerzas políticas en territorio gallego se muestran incapaces de defender los intereses colectivos de Ourense.
Lois Babarro comunicó que dimite como presidente de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. Continuará ligado al colectivo a nivel nacional y europeo, pero ha optado por cerrar una etapa a nivel provincial. Le va a sustituir en el cargo Nuria Iglesias, que ocupaba el cargo de vicepresidenta en la entidad hasta ahora. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
De las procesiones, o mejor dicho, de que este año no habrá procesiones de Semana Santa en Valdeorras. Así se recoge en un decreto del obispo de Astorga, en el que se apunta que se mantienen las celebraciones litúrgicas. El obispo de la diócesis a la que pertenece la comarca de Valdeorras ha publicado un decreto dirigido a las archicofradías, cofradías y hermandades con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa, en el que recoge las medidas adoptadas para impedir la concentración de personas y evitar el riesgo de contagios de la COVID-19. El decreto firmado por Monseñor Jesús Fernández González recoge que se mantienen las celebraciones litúrgicas propias de la Semana Santa, ateniéndose en todo momento a las indicaciones de las autoridades competentes en los referente al aforo y a las medidas sanitarias. Al mismo tiempo, invita a los fieles a intensificar la participación en las misas y precisa que se suspenden todas las procesiones y actos de cofrades en vía pública en la diócesis de Astorga. También anima a los párrocos y a los conciliarios y a los miembros de las archicofradías, cofradías y hermandades a preparar con esmero y llevar a cabo dentro de los templos los ejercicios de piedad propios de los días de Cuaresma y de Semana Santa.
La provincia orense tiene hoy 83 personas hospitalizadas por COVID-19 y 13 pacientes en la UCI. Según informó el Sergas, de las 83 personas que se encuentran ingresadas en planta en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, 75 se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 5 en el Hospital de Valdeorras, 2 en el Hospital de Verín y un paciente en el Hospital Cosaga. De los 13 ingresados en la UCI, 12 están en el Complejo Hospitalario y 1 en el Hospital Cosaga. Los casos activos de coronavirus vuelven a descender. Hoy son 843 las personas infectadas en la provincia de Ourense. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, está hoy en Rivadavia en la presentación del proyecto de reforma del Centro de Salud Rivadaviense. El objetivo principal de la reforma es la rehabilitación y la actualización energética del edificio. Se llevará a cabo para ello un aislamiento térmico integral de este centro de salud que está en el corazón de la comarca del Ribeiro. Son las 12:59, seguimos con más cosas en la cadena COPE.